vamos a terminar, es decir, lo que va a faltar en el 15 y el 16 en los miércoles. Lo voy a terminar ahí, Romanos. Pero va a ser el último sermón hoy y con toda razón, porque Pablo ya llega a su conclusión realmente. Entonces, este va a ser la última. Y estaba viendo en los sermones, porque mi mamá quería ver dónde se encontraban los podcasts. Entonces, que yo empecé en septiembre de 2018. Entonces, ha sido más de un año. Amén. Y ha sido un libro en el cual yo nunca pensé que iba a ver y aprender, porque la verdad es que sí. Muchas cosas, aunque he leído y he estudiado y he enseñado de Romanos muchas veces, ha sido una gran bendición. No sé si así ha sido para ustedes. Entonces, vamos a ponernos de pie. Solamente voy a leer de nuevo el versículo 7 y ahí vamos a empezar y vamos a desarrollar hasta esta sección donde termina en el 21. Y después lo demás, los miércoles lo terminamos en el estudio de la Biblia en esos días. Así dice el 7 y es donde terminamos más o menos la semana pasada. Quiero reenfocar en este para llevar adelante lo que sigue. Dice, por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Amén. Vamos a poner nuestra mente en orar y darle gracias a Dios por el sermón. Padre Celestial, una vez más, aquí estamos para escuchar de ti a través de tu palabra y a través del poder del Espíritu Santo, Señor. Enséñanos nuevas cosas, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y nuestros corazones para poder no solamente entender, pero también para aplicar a nuestras vidas estas enseñanzas. Gracias, Señor, por este grupo. Mis hermanos aquí, Señor, que les pido, Señor, te pido, Señor, que tú los bendigas. Protéjanos, guíanos, llévanos hacia donde quieras, para honra y gloria de tu Hijo Jesús. Y lo pedimos todo en su nombre. Amén. Bueno, la semana pasada vimos esta idea que no es nueva, pero requiere, yo creo, que nos enfocamos otra vez en lo que dice el 7. Dice ahí, por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo los recibió para la gloria de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, que habían en la iglesia los que tenían una fe débil y los que tenían una fe fuerte? Los que eran antes judíos y los que eran gentiles o paganos. No tenían conocimiento de Dios y otros tenían conocimiento de Dios, pero en el Antiguo Testamento o en el pacto viejo. Tenemos un nuevo pacto en Cristo. Entonces, en la iglesia en Roma, la iglesia cristiana en Roma, pues había una diversidad de personas con diferentes trasfondos, experiencias, conocimientos, y de repente están todos unidos en la iglesia a través de Cristo. Pero eso no quiere decir que te vas a olvidar de lo que te dijo Benito Juárez, ¿verdad? Pero lo que dijo Benito Juárez no tiene nada que ver con la Biblia, pero todavía es bueno, pero es algo de tu cultura, algo de tu pasado, pero no debe ser algo en el cual discutimos, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el dicho más popular de Benito Juárez? Algo de que el uno nada más. ¿Quién quiere? Levanta la mano. Ok, porque yo de repente estoy como que había una repeat. ¿Cuál es, hermana? A ver, hermana, ¿es así? Bueno. Eso es importante. Ajá. Bueno, y eso es cierto. pero no es bíblico. Pero si queremos, por diversidades y por opiniones y diferencias de pensamientos, podemos de repente convertirnos en, y se puede convertir en una discusión de que, y bueno, yo puedo llegar aquí y hablar de Abraham Lincoln y citar algo de él. Como soy tan gringo, que no ves mis ojos azules y mi cabello así rubio. Entonces, en la iglesia, pues venimos de todos lados, con diferentes experiencias. Y Pablo está diciendo, oiga, cuando se trata de discusiones o de cosas que son personales, opiniones, no hay que discutir. Hay que enfocarnos en recibirnos. Porque el Evangelio es una invitación. Nunca olviden que al compartir el Evangelio, siempre debe terminar, a una vez que lo explicamos a aquellos que no lo conocen, del amor de Cristo. Es siempre una invitación. Y si lo reciben, no importa de dónde vienen y quién son, ni las diferencias, y eso en color de tu piel o lengua que hable uno, o de qué país eres, y de qué nivel de educación tienes, o qué tan grande esté tu cuenta del estado, de tu cuenta del banco. Todo eso no importa una vez que llegamos aquí. Tenemos algo en común que nos une, y es Cristo Jesús y la cruz. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, hay que estar unidos. Recíbanse los unos a los otros. Acéptense los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y por qué es cierto eso? Porque ahí nos dice en el versículo 7, específicamente, cómo también Cristo los recibió. Bueno, tenemos otros versículos que nos dicen lo mismo. Ámense los unos a los otros. También como Cristo nos amó, ¿no nos dice así Juan, el Evangelio de Juan? Perdónense los unos a los otros, así como también Jesús nos ha perdonado. Es decir, en un encuentro con Jesús, todos llegamos de la misma manera, entendiendo que hemos sido perdonados, si es que creemos en Él, entendiendo que hemos sido amados, entendiendo que hemos sido invitados. Entonces, ¿quién somos nosotros para rechazar a aquel que Cristo ha recibido, aunque tenga muchas diferencias y tal vez hasta son feos? Es decir, aguantamos, toleramos esas diferencias. ¿Por qué? Porque se llama gracia. Porque Él así nos recibió. Nadie llegó aquí perfecto. Nadie aquí llegó sin debilidades. Nadie aquí llegó sin ignorancia. Pero todos llegamos porque necesitábamos un Salvador que nos perdonara y nos recibió Él. Y si nosotros entendemos ese concepto, cuando nos llega nueva gente que sean tal vez diferentes que nosotros, nunca deben sentirse rechazados por esas diferencias y por opiniones personales. No estoy hablando de doctrina sana. Eso jamás podemos olvidar. Lo esencial de nuestra fe, sí tenemos que estar de acuerdo. Ya he hablado de esas cosas. Amén. Cristo no fue primo hermano de Miguel, el arcángel Miguel. ¿Entienden eso, verdad? Él es superior que Gabriel, el arcángel. Él una vez creyó a Lucifer, que se sintió muy de repente chirin flum flies, y quiso subir a lo más alto. ¿Y qué hizo Jesús? Como rayo le dijo a los judíos, lo vi caer del cielo. ¿Quién lo echó fuera? Cristo Jesús. Él mismo lo dijo a los judíos cuando ellos estaban muy orgullosos que eran hijos de Abraham. Y le dijo, pues, bueno, hijos de Abraham son, bueno, si fueran hijos de Abraham, me conocerían. Oh, no nada más eso. Antes de Abraham, yo soy. ¿Qué te pasa? No tiene ni 30 años. Abraham, pues, había muerto miles de años antes. Y él está diciendo, antes de Abraham, yo lo conocí. Más bien, yo lo creí. Yo soy su creador. Yo tuve un plan para él antes de que nació, como a cada uno de nosotros. Y ellos estaban bien confundidos. Y estaban hablando, si fueran hijos de Abraham, ¿por qué me rechazan? Porque él me recibió. Es el mismo concepto. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, todos llegamos a entender que llegamos con la misma necesidad que el Señor proveyó en Cristo. Es el sacrificio digno para perdonarnos nuestros pecados. Y todos llegamos así. Entonces estás sentado al lado de un pecador que es salvo. Salúdalos. Dile, ay, ¿cómo estás, pecador? Pero salvo. Hola, hola, pecadores. Salvos en la gracia y en el amor de Cristo. Es muy feo creernos más que del prójimo, ¿no? ¿No lo ven así? Es feo creerse o estar al lado a uno que se cree más, cuando la verdad es que el único justo es Él. Todos estamos destituidos y hemos caído por medio del pecado, que es nuestra naturaleza. Entonces Cristo dice, recíbanlos. Bienvenido. Me hizo recordar de, había un canto así. Bienvenidos. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo va? Ajá. Hay que seguirle, hermana. ¿Entienden entonces, hermano, lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos? Él nos ha recibido y por eso recibimos a los demás. Por eso también recibimos, no rechazamos. Es decir, quien Jesús ha recibido, que nunca rechacemos. Es lo que nos estamos viendo aquí. Dice el Señor, o más bien Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo en versículo 8, lo siguiente. Dice esto. Pues, les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Cristo vino primero para servir. Fíjense, si ese es el ejemplo que nos ha dado, entonces, ¿cuál sería nuestro papel, hermanos? Si queremos seguir su ejemplo, a servir. Primero los judíos. ¿Por qué los judíos? Porque eso es el pueblo que Dios escogió a través de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Egipto, rescate de Egipto, salida a la tierra prometida, conquista de la tierra prometida, un establecimiento de un reino, David, al cual el Señor le dijo que uno de sus descendientes será el rey eterno. Sabemos que murió David, pero no aquel que iba a ser descendiente, Jesús. Ellos fueron escogidos, pero Dios no solamente tenía su corazón abierto para ellos, también lo tenía para el resto del mundo a través de ellos. Los escogió para hacer luz y nada más, para compartir el mensaje de aquel que iba a venir a bendecir todas las naciones de la tierra. Entonces dice esto, yo les digo, en el 8, Pues les digo que Cristo vino a ser siervo de los judíos. Pero no nada más de los judíos. Fíjense cómo funciona esto. Jesús vino a servir, a ser siervo. Primero a Dios, su Padre. Segundo a los hombres. ¿Amén? Mira, aquel que sirve, aquel que es siervo, primero es para con Dios. Después para con los hombres. Dios vino y murió por nosotros, pero primero lo hizo como o con el propósito de obedecer el plan de Dios que se había establecido desde antes de la fundación del mundo. Primero Jesús era siervo de Dios para los hombres. Si una de las maneras en la cual puedes seguir sirviendo al Señor es reconocer y aceptar que primero sirves a Dios y después a los hombres, a los demás. Cuando te lastiman o te rechazan los hombres, todavía tienes el concepto de que yo soy siervo de Dios primero. Si te rechazan a ti como siervo de Dios, ¿realmente quién están rechazando? A Dios. No lo tomas personal. No es fácil no tomarlo personal. Pero así puedes seguir adelante y fiel cuando sabes quién es tu amo, quién es el jefe. Cuando no me dan el, cuando no me sube mi sueldo allá en la escuela, no me enojo con ellos. Aunque lo acaban de subir, hermanos, 3.5%. Voy a tener $20 más cada mes. Después de impuestos, voy a poder invitar a alguien a Starbucks. ¿Cuál es lo que le estoy diciendo? Si algo me pasa en el trabajo, si mi jefe, si mi distrito me dice algo y yo me siento así como que, ah, caray, no me debo ofender con ellos porque en realidad, ¿quién es el jefe? Dios. Entonces yo hablo con Dios. Bueno, Señor, si así es como lo quieres, lo acepto. Y fin. Si el que es mi supervisor, en este caso es una supervisora, híjole, qué buena onda es esa señora. Esa señora me lo puso el Señor para mí y a los demás, que es tan buena onda que sentimos que el ambiente del trabajo bien padre. Esa es bendición de Dios, pero si es a lo contrario, y si te sale mal el jefe, bueno, hable con el Señor porque es aquel que lo puso ahí para ti. Siervo, dice Pablo, que Cristo era para los judíos. Pero entiende, hermanos, primero era siervo de Dios Jesús. Y en Isaías 53 nos dice que era siervo sufriente de Dios. Vino a sufrir la cruz, vino a obedecer el plan de Dios para la salvación y el rescate de los hombres. Él primero servía a Dios. Y ahí lo dice en el 8, con el propósito de servir a los judíos. Y dice, ¿cuál era la razón de servir? Para mostrar la verdad de Dios. Jesús es el cumplimiento de la verdad de Dios. O lo podemos poner de esa manera, hermanos. Jesús es aquel que muestra la fidelidad de Dios. O podemos usar la palabra veracidad de Dios. ¿Sí me entienden? Mira, y para que los que no son judíos, hablando de gentiles, perdón, el 9, el 8. Pues les digo que Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Lo que está haciendo aquí Pablo es enseñándonos que la misión de Cristo, la razón de su venida, era para mostrar la veracidad o la fidelidad de Dios en el hecho de que Él confirmó o cumplió con las promesas que Dios había hecho con sus, ¿qué? Ahí lo dice, antepasados. ¿Quién eran los antepasados que recibieron las promesas de Dios? Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, Josué, todos los del Antiguo Testamento, los profetas en el cual Dios habló a través de ellos. Jesús viene a cumplir y mostrarnos la fidelidad de Dios. El mensaje es muy simple y sencillo en esta mañana, hermano. Dios es fiel. Dios siempre cumple con sus promesas. Tú puedes confiar en Él siempre. ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque Él fue fiel con los del pasado. ¿Cómo no va a ser fiel en el presente? ¿Y cómo no va a ser fiel en el futuro? Tenemos una ancla en el cual podemos estar sostenidos, hermanos. No tenemos que estar yendo de un lado al otro lado, tirados y aventados con el viento. Tenemos algo seguro y nuestra esperanza está en la fidelidad de Dios. Pobre de ti si confías en los demócratas. No he terminado todavía, hermano. Y pobre de ti si confías en los republicanos. Y pobre de ti si tu confianza está en los independientes. Y pobre de ti si tu confianza está en esta economía o el que quieren venir, las ideas de los que quieren hacer. No importa lo político, no importa nada de esas cosas. Lo que importa es que Dios es fiel. Cuando se acerca más las elecciones, voy a poner en mi Facebook otra vez, no importa quién es presidente, Jesús sigue siendo el rey. No pongas tu confianza en eso, te voy a ver llegar así en los domingos. No. Lo que nos está diciendo aquí Pablo y lo que está tratando de comunicarnos en esta mañana es que todo el libro de Romanos que ha desarrollado, las doctrinas, las promesas, las profecías, siempre Dios los cumple. Y tú puedes poner tu confianza en Él. Lo escribió desde antes, en el Antiguo Testamento, a través de de nuestros antepasados, a través de los profetas, a través de su palabra. Él es, y dijo Jesús, yo soy la verdad. No hay que estar confundidos, hermanos. Los que están confundidos son los que no conocen a Cristo. Una manera muy interesante de poder evangelizar. Si realmente estás interesado, nada más llégale a decirle a alguien, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodo? Ahí estás en el trabajo. Y nada más diles, oye, ¿tú tienes algún creencia espiritual? ¿Tú crees en algo espiritual? Y te callas, no digas nada. Que te van a desarrollar un montón de cosas. ¿No? Que el karma, ¿quién es ella? Karma. Dicen, ¿no te han dicho del karma? ¿Tú has escuchado del karma? Yo digo, ¿quién? Yo siempre para ver qué saben, porque nada más lo dicen. Es el concepto de que lo que haces te vas a rechazar. Lo que siembras vas a rechazar. O vas a recibir, recoger. Y cuando lo pides que te lo expliquen, no lo pueden hacer. ¿Qué crees espiritualmente? No, pues que hay una fuerza allá en el universo, una vibra. ¿Esa vibra tiene nombre? No, es un poder. ¿Y de dónde viene ese poder? Bueno, ya lo espero. Mira, no es para ser grosero, es para que piense la gente. Y una vez que ya llegas a esto, les dices la gran pregunta, así como muy inocente. Y a ver para ti, ¿quién es Jesús? Lo que te van a desarrollar. No es para ser malos, para ver qué. Porque, ¿sabes qué? Puede uno vivir en este mundo, no sé, 20, 30, 40, 50, 80 años, no sé cuánto, lo que Dios te dé. Y realmente nunca sabe lo que verdaderamente cree. Andan cambiando de filosofía cada otro día. Pregúnteles algo así. Oiga, así como muy inocente, así como, pero interesado. Oye, si te mueres hoy, ¿dónde irás? ¿Y por qué? Si te mueres hoy, ¿dónde irás, hermano? Sí, ¿a hacer qué? ¿Parranda? ¿Qué? ¿A hacer qué ahí? ¿Por qué vas a ir al cielo?
Porque creí en
Dios. Ah, ¿quién es él? Ah, a ver, explícame un poco.
El que murió por mí en la cruz, no porque yo lo digo, sino porque su escritura lo dice en su palabra.
Bueno, ya eres, te voy a ser miembro del equipo de evangelización, felicidades. Pero si le preguntas a alguien y no sabe, puedes empezar una conversación. Pero ¿cuál es el mensaje? Lo que está diciendo Pablo, Dios es fiel. Fiel para cumplir sus promesas, su palabra y su verdad. Siempre, aún en el pasado con Abraham, Isaac y Jacob. Y aún en el presente contigo y en el futuro. Una cosa queda cuando todo lo demás ha terminado. Y es la palabra de Dios. Puedes poner tu confianza en lo que quieras y temporalmente puede ser cierto en tu realidad, pero lo que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. En eso puedes confiar. Y lo que leo aquí para empezar es que Él te recibe a ti, aunque no eres digno de su presencia, te ha hecho digno a través de su Hijo Jesucristo. Y lo único que puedes hacer es aceptarla y recibirla por fe. Decirle al Señor sí a su plan de salvación. Es lo único que podemos hacer como hombres. Es decirle al Señor, sí acepto. Y lo que está diciendo Pablo. Entonces Cristo vino como siervo, ahí lo dice, de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Entonces Pablo va a citar una serie de pasajes del Antiguo Testamento que demuestra que Dios siempre tenía la intención de que los gentiles también lo alabaran. Porque lo que está diciendo aquí es esto. En la iglesia de Roma estaba previniendo o advirtiendo que hubiera discusiones y divisiones. Y le está diciendo Pablo, especialmente a los conversos judíos que ya eran cristianos, que Dios siempre tenía en su corazón el deseo y el plan de que los gentiles juntos con Israel alabaran a Dios y estuvieran unidos. Y eso lo comprueba con el Antiguo Testamento. Y le dice así, mira. Versículo 9. Y para que los no judíos, gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, no solamente una nación, las naciones, plural. Y más bien, pudiera fácilmente poner ahí todas las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Esto se encuentra en 2 Samuel 22, 50 y en Salmo 18, 49. Y el 10 dice, en otra parte dice, eso se encuentra en Deuteronomio 32, 43, y dice, en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Salmo 117:1. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de Jesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Isaías 11:10. Todos los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento tenemos el concepto de que todos iban a estar unidos en Cristo, alabándole, no solamente los judíos. Por eso no debe haber discusiones entre nosotros, porque todos son invitados. Es el deseo y el corazón y la voluntad de Dios que todos lleguen. Y cuando leemos en Apocalipsis, ya una vez terminado este mundo y en los cielos de nuevo, hechos de nuevo, ¿quién va a estar ahí? Todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas. ¿Y qué van a estar haciendo? Alabando al Señor juntos y unidos. Si queremos ser una iglesia donde llega nueva gente, tenemos que entender esto. Porque de repente te puedes sentar al lado de ti alguien que el Señor ha llamado de afuera. Bueno, ¿cómo te llamó a ti? Tal vez hay alguien allá afuera que llegue aquí como tú llegaste aquí. Con tus mismos debilidades, recíbanlo como el Señor te recibió. Amén. Ladrones, adúlteros, todos. Tal vez hasta se van a sentar a tu lado. Nunca recuerdo, olvidé a una vez el pastor Monty Setzler, el de Magnolia. Una vez llegó disfrazado, no sé si recuerda, hermano Sigala, disfrazado de pobre, de homeless, pero bien hecho, el cuate era bueno para esas cosas. Y yo creo que tal vez lo han visto hasta en Facebook algunas, no sé, videos. Este cuate llegó así pobre, apestoso, con ropa así bien fea, y llegaba a la iglesia por atrás y trató de subirse hasta enfrente, pero los de los ujeres, como esos cuates, those guys, de repente como que siéntete ahí atrás. Y de repente se presenta, yo soy el pastor. ¿Qué pasó ahí? Tenemos conceptos ya, o tenemos prejuicios. Yo no sé por qué el Señor me está permitiendo decir esto, pero hay que dejar a un lado nuestra comunidad y pensar que Dios puede llamar a quien sea. Tal vez no huelen muy bien. No está mal. ¿Sí me entienden? Recibirnos los unos a los otros. Que el deseo del Señor desde siempre ha sido que todas las naciones lo alaben, quien sea de esas naciones. Amén. Hace unos meses atrás, un primo mío me invitó a un café. Y lo conozco desde niño. También viene de una familia cristiana. ¿No quieres venir a tomar un cafecito conmigo, primo? Claro que sí. Ok, nos vemos en Norms, allá en quién sabe dónde. En Los Ángeles. Ok. Nos vemos en una semana, nos vemos ahí. Ok. Y este es primo. Y es cristiano. Llegué y antes de llegar me llamó. Oiga, no esté sorprendido cuando me ve. Ah, caray, ¿por qué voy a estar sorprendido? No, no esté sorprendido. Ah, claro que no, primo. Nos conocemos desde cuando éramos jóvenes. Es hermano de uno de los hermanos de mi papá. Es hijo, perdón. Cuando llegué, tenía dos backpacks llenas, pesadas. Y una bicicleta armada ahí con cadena en donde ponen las bicicletas. Cuando sonrió, tenía un diente. Ropa sucia. Nunca me lo dijo, pero creo que era homeless. Pero tenía el amor de Cristo en su corazón. Hablamos unos 2-3 horas y le pedí perdón al Señor. Porque lo miré así como que sí. Y no le voy a platicar su pasado, pero tuvo uno difícil. Y muchas cosas pasaron. Pero ahí llegué, había apartado del Señor de joven, pero ya estaba de nuevo otra vez. Y como el que el Señor me tocó el corazón y me dijo, ¿estás listo, Roberto, para recibir a aquellos hasta tu propia familia? Porque por ahí alguien me dijo, este cuate no... Te voy a platicar, no así como feo, pero no lo vas a creer lo que pasó y dónde fue y cómo fue. Pero en ese momento escuché a alguien que amaba a Jesús. Me quedé pero callado por días. Pero una iglesia no puede crecer si no abre su corazón. Y recibe quien sea que el Señor envíe. Y no solamente eso, que tenga el deseo de alcanzarles o alcanzarlos. No puede, no va a suceder, porque no podemos engañar al Señor. Si nuestro corazón no está abierto, si nuestro corazón no está orando por ellos, por eso la lista. ¿Por qué los va a mandar aquí? Porque los que va a mandar van a ser pecadores. Bueno, así como tú antes de que lo conociste. Es increíble, ¿no? Podemos estar aquí 10, 15, 20 años bien cómodos. Estas instalaciones pertenecen a este grupo por gratis. ¿Por qué no los ponemos a usar bien? Oremos que Dios llene este lugar. A los que deben y quieren recibir la salvación. A los que quieren aprender bien. Es interesante lo que termina diciendo Pablo, que todos van a llegar. Pues que lleguen algunos aquí. De los millones que van a llegar a él. ¿No? Dice aquí para terminar y vamos a tomar la Santa Cena. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense, existe el ministerio del Espíritu Santo. Y es poderosa su ministerio. ¿Sabe lo que nos da? Esperanza. El Espíritu Santo depositado en nuestros corazones nos da esperanza. ¿Y saben lo que nos da esperanza? Ahí lo dice. Todo gozo y paz. Solamente se encuentra gozo y paz en la esperanza que nos da el poder del Espíritu Santo. Hay que orar que el Espíritu Santo caiga de nuevo en nuestros corazones. Un reavivamiento para que tengamos ese gozo y esa paz que no tiene el mundo y jamás pudiera tener porque no tienen el Espíritu Santo, pero ustedes sí. Y es poderosa, ¿no lo dice así, hermanos? Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que está guiando Cross Point. Y que sean nuestros corazones llenos de esa esperanza que trae, ¿qué? Gozo y paz. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias. Porque tenemos tu verdad. Gracias, Señor, por consolarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Pedimos, Señor, que tú sigas llevando hacia adelante la obra y este ministerio, Señor, que pertenece a ti. Gracias, Señor, por mis hermanos. Pido que tú trates con cada uno de ellos en una manera especial y con el propósito, Señor, de llevarnos a ser la iglesia que tiene esperanza para aquellos que no la tienen. La iglesia, Señor, llena de paz y de gozo. Y eso por medio del Espíritu Santo, Señor. Es poderoso, Señor. Gracias, Señor, porque has tratado con nosotros con mucha misericordia. Has sido siempre fiel. Nunca nos has fallado ni nos has defraudado. Y contigo, Señor, estamos agradecidos. En esta temporada, Señor, de Navidad, ayúdanos a llenar nuestros corazones con esa esperanza, con el Evangelio, con las buenas nuevas. Primero en nuestros corazones, después en nuestros hogares y también, Señor, en nuestra comunidad. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.